Bueno, ya damos cuenta aquí en esta prueba de ADN de la cantidad de actividades que ha habido hoy día en torno al Congreso. Entra la discusión de la ley de presupuesto, todo lo que ha ocurrido con estas acusaciones constitucionales, las que siguen su curso y aquellas que se frustraron en las últimas horas. Temas que queremos conversar y agradecemos el contacto a esta hora con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, bienvenido a ADN. Buenas tardes.
¿Cómo está, ministro? Bienvenido.
Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Carla. ¿Cómo están ustedes?
Bien, a ver, queremos su apreciación respecto de lo que ha pasado, esto de que se presentan acusaciones constitucionales, en el caso de al menos la que iba contra el presidente se retrotrae por parte de los parlamentarios de RN. ¿Cómo definiría o conceptualizaría lo que ha pasado en estas últimas horas en el Congreso?
Bueno, ayer en pocas horas se presentó una acusación constitucional contra la ministra del Interior y se anunció una acusación constitucional contra el presidente de la República, ambas sin fundamento. La Constitución establece claramente cuáles son las causales para que proceda una acusación constitucional y obviamente no es el caso, pero además llama la atención toda vez que cuando se esgrime la seguridad como fundamento, la pregunta es ¿qué es lo que se necesita para elevar los estándares de seguridad en Chile? Y si una acusación de esta naturaleza contribuye o al contrario genera el efecto adverso, un efecto adverso. O contrario al objetivo deseado. Y lo cierto es que la verdad es que estas son acusaciones que no tienen fundamento, no se fundan en ninguna causal establecida en la Constitución y no contribuyen a lo que finalmente demanda la chilena y el chileno, que consiste en que sigamos implementando todas las iniciativas para elevar los estándares de seguridad que está promoviendo el gobierno en el marco del fast track legislativo que ha acordado con el Congreso Nacional y las medidas administrativas y de mejoramiento de gestión que se están llevando adelante.
Ministro Elizalde, usted recordemos, antes de ser ministro fue 5 años parlamentario, fue presidente del Senado, y desde esa experiencia, ¿cuánto afecta el actual clima que se está viviendo con estas acusaciones constitucionales, pero también con otras discusiones que se han estado dando, el clima de armonía que uno desearía existir en el Parlamento para por lo menos seguir avanzando en beneficio de proyectos de ley que favorecen a chilenas y chilenos? Partiendo por el presupuesto, por de pronto, que ya vamos a hablar de eso.
Creo que el Congreso debería concentrarse en legislar, porque finalmente, si se aprueban buenas leyes para elevar los estándares en materia de seguridad económica, seguridad social y seguridad pública, como ha planteado el gobierno, eso permite mejorar la calidad de vida en nuestro país.
¿Están concentrados en otra
cosa?
Por el
contrario, las acusaciones constitucionales generan una distracción. Todo el sistema político obviamente se concentra en las acusaciones, y eso en alguna medida genera algún tipo de perjuicio respecto de la labor fundamental del Congreso Nacional, que es legislar. Así que yo espero, bueno, que finalmente se actúe con responsabilidad. Esta es una atribución que confiere la Constitución a los parlamentarios y hemos señalado que tiene que ejercerse, obviamente, conforme el marco regulatorio que tiene propia la que establece la propia Constitución, y tiene que siempre ejercerse con responsabilidad, que lamentablemente en el caso de estas acusaciones no es así.
Disculpe que le insista en la pregunta, pero más allá de la distracción que usted nos señala, ¿esto no enrarece el clima de acuerdos?
Lo que necesitamos es un clima de acuerdo y entendimiento, porque finalmente todos tenemos que remar para el mismo lado si queremos sacar adelante la agenda de seguridad. Y por tanto, pretender sacar pequeñas ventajas en la materia, y más aún utilizando un instrumento como son las acusaciones constitucionales que está establecido en nuestra Constitución con una finalidad distinta, a mí no me parece que sea lo adecuado.
Ya. Ahora, después de este chascarro, desde RN llamaban hoy día al diálogo. ¿Usted cree que ese es un llamado genuino? Y en el fondo, ¿hay condiciones hoy día para volver al diálogo entre el Ejecutivo y, por ejemplo, ese partido y toda la derecha?
Espero que así sea.
Ya, o sea, ¿cree que es genuino ese llamado?
No voy a calificar si actúa de buena o mala fe. Espero que exista real voluntad de diálogo, porque esa siempre ha sido de la disposición del gobierno.
Ya, ahora, pero
nosotros hemos promovido acuerdos sustantivos con todos los actores que tienen representación parlamentaria para sacar adelante leyes muy importantes. La semana pasada aprobamos cumplimiento tributario, hoy en la mañana se aprobó el proyecto de permisos sectoriales en la Cámara de Diputados. Esto es un proyecto fundamental para generar condiciones para un crecimiento sostenido en nuestra economía y promover la inversión. Y en la misma lógica, estamos apoyando la tramitación de las iniciativas que forman parte del Fast Track de Seguridad y también el Fast Track de Crecimiento Económico, Responsabilidad Fiscal y Protección Social.
Ya, oye,
Entonces, finalmente esperamos que exista disposición constructiva de todos los actores para avanzar en esta agenda y que episodios como son las acusaciones constitucionales, bueno, lamentablemente no contribuyen a lo que se necesita, más aún cuando carecen absolutamente de fundamento en el caso de la que se presentó con la ministra Toá y la que se anunció contra el presidente, que finalmente, bueno, se tomó la decisión de no presentar.
Sí, ministro Elizalde, usted menciona estos proyectos que hoy día se aprobaron por amplia mayoría, por lo demás, respecto de esto que se ha denominado la permisología, digamos, o sea, se estaban aprobando normas justamente para eliminar permisos, y llama la atención cuando uno ve el detalle de la votación, insisto, aun cuando se apoyaron con amplia mayoría, se apoyaron con votos de la oposición, con votos de la derecha, y entre los votos en contra hay harto voto del oficialismo. ¿Qué pasa con el orden ahí en las filas del propio sector que dice apoyar al presidente Boric y que en proyectos como este, que parecen también de utilidad para la ciudadanía, terminan votando en contra?
Pero la mayoría de las bancadas oficialistas han apoyado estas iniciativas. Sí, ahora, nosotros de todas maneras construimos acuerdos con todos los actores que tienen representación en el Congreso Nacional. Tenemos una agenda que es explícita en esta materia, que es clara y categórica, y si uno ve incluso la votación general, estamos hablando de 131 votos a favor, 5 en contra, 3 abstenciones. O sea, la verdad es que fueron pocos los votos que no se sumaron efectos de aprobar.
Es que fueron varias votaciones, hay otras con 12, con 16, en fin.
En la segunda votación, 133 a favor, 6 en contra, solo 6 y una abstención.
Ya, es que estoy pensando también en lo que...
La que vino después, Mauricio, no es que tú son datos duros.
Sí.
119 a favor, ahí sí, 17 en contra, 4 abstenciones. Uh-huh. Pero estamos hablando, de todas maneras, una diferencia mayor. O sea, más de 100 votos, si incluso se consideran las abstenciones como voto en contra, estamos hablando de 99 votos de diferencia.
Sí.
Otra estamos hablando de más de 120, más de 125 votos de diferencia de una Cámara que tiene 155 integrantes y votaron hoy día poco menos de 140. Entonces estamos hablando de una gran diferencia de votos y un respaldo transversal y mayoritario a estas iniciativas que ha promovido el gobierno.
Es que solo pregunto pensando en lo que viene. Viene, ya decíamos, la discusión de la ley de presupuesto. Entiendo que mañana se votan algunas normas del combate contra el terrorismo. Y yo no sé, insisto, digamos, en el compromiso que tienen parlamentarios que son parte de los conglomerados que apoyan al gobierno respecto de todas estas normas que al final se terminan restando y el gobierno finalmente termina aprobando todas estas normas con el concurso, con la participación de hartos votos de la oposición.
En primer lugar, es necesario señalar que este es un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras. No tiene apoyo mayoritario en ninguna de las dos cámaras. Por tanto, finalmente, para destrabar leyes que son muy importantes para el país, tenemos que concluir acuerdos con la oposición. Y por eso esperamos que exista un ánimo constructivo en la oposición. También en el oficialismo, con el objeto de construir mayorías que nos permitan aprobar esta iniciativa. Efectivamente, bueno, estamos en un país democrático, hay distintos puntos de vista, las votaciones no necesariamente son unánimes, pero hemos logrado apoyo transversal y mayoritario, ampliamente mayoritario, para iniciativas tan emblemáticas como la de cumplimiento tributario que se aprobó la semana pasada y la de permisos sectoriales que se aprobó hoy en la Cámara. Y lo más importante, tenemos una voluntad resuelta de diálogo para construir esos acuerdos. El presidente ha sido claro de que nosotros vamos a dialogar para construir acuerdos que nos permitan sacar adelante todas estas iniciativas legales.
Ya, ¿cuánta influencia en estas dificultades que a veces vemos públicamente, en los discursos que son cada día con un tono más duro de algunos parlamentarios, ve usted del clima electoral? ¿Ha aterrizado de alguna manera la campaña electoral en el Congreso?
Habría que preguntarle a quienes finalmente han anunciado estas acusaciones que carecen de fundamento.
Ya, pero ¿usted percibe que hay un componente electoral o no lo hay?
Nosotros creemos que hay que pensar en el país. O sea, insisto, tenemos un desafío de seguridad que duda cabe. La crisis de seguridad no empezó con el gobierno del presidente Boric, empezó desde antes. El presidente Boric ha tenido que asumir un enorme desafío para hacerse cargo, en primer lugar, de la crisis migratoria y, en segundo lugar, de la crisis de seguridad. Uh-huh. Y yo he implicado llevar adelante múltiples iniciativas con el objeto precisamente de contener el alza de delitos y particularmente los delitos más graves. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha proporcionado, por ejemplo, más recursos para seguridad. En los 3 años que va de gobierno, si se aprueba el presupuesto que presentamos el día de ayer, vamos a haber tenido un aumento en presupuesto de seguridad de más del 15%. Comparemos con lo que había pasado en los 3 años de la administración anterior. En materia de seguridad, se había reducido el presupuesto en un 0,5%. Por eso hemos dicho que nosotros donde ponemos las palabras, ponemos las acciones. Acciones concretas destinadas precisamente a hacerse cargo de este enorme desafío. Entonces esto implica primero más recursos. Además, actualización del marco normativo. Tenemos el primer fast track legislativo, tenemos el segundo, estamos trabajando para sacar adelante leyes que son muy relevantes en el segundo fast track legislativo. Hasta la fecha tenemos récord de leyes de seguridad aprobadas, pero vamos a continuar con este esfuerzo porque leyes tan importantes como la inteligencia económica, la que crea el Ministerio de Seguridad, la que fortalece el Ministerio Público, la que crea la Fiscalía Supraterritorial, solo por citar algunos ejemplos que están actualmente discutiéndose en el Congreso y estamos trabajando para que se apruebe.
Ya, yo le preguntaba.
Y adicionalmente, estamos otorgando más recursos a las instituciones. Uh-huh. Las palabras de ayer del general director saliente y del nuevo general director de Carabineros fueron explícitas, reconociendo el respaldo que ha tenido de parte del gobierno con los recursos que se han entregado para cosas tan simples, aunque parezca extraño, uh-huh, como es la renovación de la flota vehicular, donde tenía un porcentaje importante de vehículos que simplemente estaban, sí, en pana.
Ministro,
y para qué decir inversión, con esto termino, sí, para modernizar todo el instrumental para realizar los peritajes que nos permitan tener investigaciones de primer nivel, que han permitido que se esclarezcan crímenes tan atroces como los de los tres carabineros en la zona de Arauco, y se hayan desbaratado bandas de crimen organizado en muchos campamentos de las grandes urbes.
Oye,
a lo largo de todo el país.
¿Todo esto no hace necesario la presencia de militares en las calles reforzando labores de seguridad?
Nosotros hemos señalado que no se descarta tomar una medida de esa naturaleza, pero se requiere avanzar en el marco normativo. Y al respecto está pendiente, por un lado, la legislación respecto a las reglas de uso de la fuerza, que se está discutiendo ahora en Comisiones Unidas de Seguridad y Defensa en el Senado. Estamos trabajando en ese proceso legislativo. A mí me tocó participar hoy día, de hecho, en la reunión, y esperamos que obviamente se tramite con celeridad y con acuciosidad, o sea, que tengamos una buena ley, y también todo lo que es la regulación de lo que se llama infraestructura crítica, porque en su momento se aprobó la reforma constitucional, pero la regulación legal se hizo a través de la habilitación al presidente de la República por un decreto en fuerza de ley que solo rige para el despliegue de los militares en el control fronterizo, particularmente para el tema migratorio, pero no respecto de la infraestructura crítica propiamente tal. Y esa ley está pendiente y esperamos obviamente que también se avance en la aprobación de esta normativa para contar con esta herramienta adicional que no es propiamente un estado de excepción constitucional y por tanto que no conculca libertades ni derechos establecidos en la Constitución, pero que permite eventualmente el despliegue de los militares, obviamente, cuando está justificado y cuando se cumple con todos los requisitos que establece la propia norma.
Ministro, volviendo a la figura de Carolina Toá, y yo le preguntaba recién por el impacto que tienen las campañas aquí. Hoy día escuchaba al diputado Chalpern, por ejemplo, decir que a la oposición le preocupa que quien está a cargo de la seguridad de nuestro país y que tiene que tomar decisiones muy complejas, que a veces tienen un gran costo político, esté pendiente también de cuidarse de ese costo político por aspirar a ser candidata presidencial. ¿Cómo ve usted o qué respondería usted a esa preocupación, a ese emplazamiento que hace la oposición?
Conozco a Carolina Tobá, soy testigo del trabajo que realiza. Es una persona que tiene una enorme responsabilidad cada vez que toma una decisión y está concentrada en cumplir, obviamente, con las tareas que tiene en materias que son pruebas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Ya.
O sea, está concentrada en eso y hace un buen trabajo, tiene un buen equipo con los dos observatorios que la acompañan y bueno, se están adoptando todas las medidas para enfrentar una crisis de seguridad que, reitero, no empezó con el gobierno del presidente Boric, uh-huh, y respecto al cual se han llevado adelante una serie de iniciativas para el fortalecimiento institucional, para el mejoramiento de la gestión de las instituciones que están a cargo de la persecución penal, también para la actualización del marco normativo, y por tanto para contar con más y mejores herramientas para elevar los estándares de seguridad en Chile. ¿En qué se ha traducido eso? Bueno, efectivamente, se ha traducido en el propio fiscal nacional lo ha señalado a propósito de los equipos de crimen organizado y homicidio, en que tenemos hoy día mayor número de imputados respecto de los crímenes más graves, particularmente los homicidios y los secuestros, de manera tal que estos crímenes no queden en la impunidad. Y podríamos citar otro ejemplo al respecto.
Ya, pues, ministro, secretario
general. Ahora, perdón, sí. Mauricio, una cosa, y Carla, porque siempre se sacan de contexto a veces las declaraciones. Nosotros creemos que este es un enorme desafío, y por tanto nunca decimos que la pega esté hecha, al contrario, hay que seguir remando y esforzándonos todos, sumando esfuerzos para sacar adelante el desafío que tenemos en materia de seguridad y esperamos que la oposición contribuya también a este esfuerzo, porque es un esfuerzo del país.
Ya pues, ministro Álvaro Elizalde, secretario general de la Presidencia, gracias de nuevo por estos minutos en ADN.
Gracias
a ustedes,
que le vaya bien.
Buen día.